Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
Presenta este programa Naranja.
En red. Con Débora Zlotnicki.
Buenos días a todos, ¿cómo están? Hoy es lunes, 10 de la mañana, como todos los días, todas las semanas, hacemos En Red por Radio Cultura hasta las 11 de la mañana. Hoy es un lunes especial, no es un lunes cualquiera porque empieza el otoño, así que feliz otoño para todos y como bien debería ser, está nublado y hace 16.6 grados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por momentos llueve en Villa Urquiza. Hoy tenemos muchísima información para todos ustedes, pero antes quiero saludar a mis compañeros. Y ellos son Claudio Pérez en la operación técnica, Natalia Medina en la producción periodística y a José Luis Sorci y a Patricia González también un beso muy grande, que son los productores generales de este programa. Hoy vamos a aprender sobre un montón de temas muy diversos entre sí. Por un lado, vamos a estar hablando sobre las tendencias de los consumidores para este año. Pareciera que es un tema de marketing, no de tecnología, pero en realidad es un tema que tiene que ver con lo digital, porque los consumidores hacen e-commerce, investigan acerca de los productos y servicios que quieren contratar a través de Internet, y la tecnología, sobre todo Internet y todo lo que se desprende de ella, tiene mucho que ver en los hábitos y las conductas al momento de comprar y de elegir marcas. Así que vamos a estar indagando sobre este tema. También vamos a hacer doble clic sobre el concepto de Industria 4.0 y Cuarta Revolución Industrial, porque es un tema del cual se habla desde hace ya varios años, pero ¿cuánto falta para que tengamos estas fábricas tan inteligentes? ¿Qué podemos hacer desde ahora y cómo impacta esto en nosotros los que trabajamos? De eso vamos a estar hablando con un experto en el tema y también vamos a hablar acerca de la tecnología y los desastres naturales. Es un tema que estamos abordando con bastante frecuencia en Enred porque nos preocupa y mucho todo lo que tiene que ver con el calentamiento global y todos los problemas medioambientales que palpamos día a día. Así que si están de acuerdo conmigo, vamos a un tema musical ya mismo y arrancamos con las entrevistas.
Well, are you done undone me in your bed, I felt it. I tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Mind and see like me, open up your plans and damn you're free. I look into your heart and you'll find love, 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 and love. Listen to the music of the moment, people dance and sing. We're just one big family and it's our God forsaken right to be loved. Love, 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 love. So I won't hesitate.
Y seguimos en Enred, el programa que hacemos todos los lunes de 10 a 11 para aprender sobre tecnología y cómo impacta en las industrias, en los hábitos de los consumidores, en los usuarios, en las familias, en todo. Hoy vamos a hablar, a esclarecer un concepto que resuena desde hace varios años, pero bueno, ¿cuál es el estado de situación concretamente? Me refiero a los conceptos de Industria 4.0 y de Cuarta Revolución Industrial. Se trata de una fase evolutiva en donde las compañías pueden empezar a usar ciertas tecnologías para aumentar su productividad, su rentabilidad, la seguridad de las organizaciones, disminuir los errores humanos y muchas cosas más. Para dar más información sobre este tema está con nosotros Cristian Rojas, que es Chief Technical Officer en BGH Tech Partner, que es una organización que justamente ayuda a que las empresas avancen en esta línea. Buenos días, Cristian, ¿cómo estás?
Hola, Débora, ¿cómo estás? Un saludo para toda tu audiencia.
Gracias por sumarte. Y contame, ¿cómo definirías vos el concepto de Industria 4.0?
Bueno, es un tema apasionante realmente para mí. Empieza, yo creo, un poco con la evolución, como os contabas, de las terceras anteriores revoluciones industriales. Hubo tres, esta sería la cuarta. La primera, creo que todos podemos estar de acuerdo, que se dio al final del siglo XVIII, donde empezaron ¿no? las primeras máquinas a vapor. Esa fue la primera revolución. La segunda fue el inicio del siglo XX. Empezaron con electricidad, ¿no? con máquinas impulsadas eléctricamente. La tercera, creo que probablemente haya un poquito menos de consenso de cuándo fue exactamente, pero se lo tuvo que ver en las primeras décadas del siglo XX, cuando empezaron los transistores y circuitos integrados para, más que nada, un poco la industria de la manufactura en Europa y Estados Unidos. Y algunos lugares de Asia también. Japón fue muy, muy, muy avanzado en esta tercera etapa. Y la cuarta, que hay un debate si empezó en el 1990 o en el 2000, pero esa es básicamente la que arrancó con las transacciones de datos, ¿verdad? Empezaron con Internet, con las telecomunicaciones. Internet sabemos que empezó dentro de un proyecto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, terminó siendo una plataforma comercial. Y es muy interesante para mí porque justo yo trabajé mucho tiempo con una de las personas que había ideado esa primera Internet, que se llamaba DARPANET en Estados Unidos, y bueno, entendí un poco cómo era todo el trasfondo de la idea detrás de una red privada de datos para fines de defensa nacional, que terminó siendo una revolución mundial, ¿verdad? Pero yo te diría que es básicamente una nueva etapa de evolución de los modelos industriales de los países fuertemente industrialistas, como puede ser algunos de Asia, China, Estados Unidos y el norte de Europa, sin duda.
¿Cómo es exactamente una empresa, una fábrica que tiene esta característica de 4.0?
Bueno, Yo creo que la forma de identificarlas tiene que ver un poco con la combinación de tecnologías que van a usar, ¿verdad? Pues creo que hoy en día sí o sí la sensorización es algo que está desarrollándose muy rápido. A través de los sensores automatizados uno puede recolectar una cantidad de información que no podría en forma manual. Si bien, por darte ejemplo, la fábrica Toyota, en Japón, con el toyotismo, con el Kaizen y su forma de muy precisa de industrializar los procesos de calidad y de fabricación, yo creo que fue probablemente la primera en empezar este camino de dotarse de información. En su primer momento fue recolectada manualmente. Hay un libro muy interesante sobre esto, se llama The Toyota Way, escrito por una persona, un ingeniero americano que fue a estudiar la forma de producción de Toyota a finales de los 90, y lo que contaba era que el shock más grande era entender que los ingenieros más jóvenes empezaban con un rol de recolección de datos de problemas, ¿no? Ellos lo único que tenían que hacer el primer año, le daban una hoja A4 y la idea era recolectar la mayor cantidad de diagnóstico de problemas que ellos empezaban a percibir. Y ahí creo que es donde empezó a cambiar la manera de pensar los procesos industriales, ya basados mucho en la observación y la sensorización, que después terminó siendo algo automatizado.
¿Acá en Argentina hay plantas 4.0?
Hay algunas, pocas, te diría. Están más que nada en el sector de comida. Hay algunas que están empezando ya a dejar de trabajar manualmente, más que nada en la parte de selección y empaquetado, y otras que es la industria automovilística, la manufactura de autos, y diría que hoy en día es la más avanzada. Donde más se ve es en el segmento de mayor calidad, en los autos de mayor gama, en las líneas de marcas de mayor gama, y sí es más entendible porque lo hacen, porque bueno, tienen una producción acotada, necesitan tener mucho menos errores para mantener la jerarquía de la marca, entonces está muy, pero muy automatizada.
Vos comentaste el tema de los sensores. ¿Es costoso o es accesible para una pyme, por ejemplo, sensorizar para tener datos en tiempo real y anticiparse escenarios, tomar decisiones en base a esos datos?
Yo creo que es muy accesible. Lo que pasa es que tiene que haber una etapa de diseño, principalmente, que tiene que ser inicial antes de empezar un proceso de producción. Me parece que eso ahorraría muchísimo costo y tiempo en el largo plazo, pero sí, hay de todo tipo de sensores hoy en día fabricados en todo el mundo, que es tan competitivo ese mercado que ya son muy accesibles, no cuestan más que una comida de mediodía para cualquier persona. O sea, no, ya dejó de ser privativo. Yo creo que lo privativo es un poco la mentalidad de cómo se piensa, ¿no? Si es algo táctico o es algo estratégico y en qué plazo uno lo puede organizar.
O sea que es una cuestión de que los ejecutivos de las pymes empiecen a tener este digital mindset del cual tanto hablamos, y empiecen a tomar decisiones en base a datos y busquen invertir en este tipo de tecnologías y demás. Pero implementar Internet de las Cosas, sensores, automatización, ¿implica también contratar otro tipo de talento que es escaso, o cualquier persona se puede capacitar para empezar a trabajar de esta manera?
Yo creo que depende de la complejidad del caso, pero para un caso sencillo donde tal vez uno quiera sensorizar simplemente la continuidad de una línea productiva, no se necesita mucha especialización. Sí se necesita un poquito de ayuda en el momento de armarlo, de expandirlo y de tal vez de recolección de datos. Ahí sí se va a necesitar un poco de ayuda, pero creo que en un inicio es una cuestión de como bien dijiste, de mentalidad. O sea, si en tu casa, tal vez sea más fácil empezar por tu casa y poner unos cuantos sensores y empezar a entender un poco cómo es el ida y vuelta de la información. Creo que eso ayudaría a desmitificar un poco la gran cantidad de esfuerzo intensivo que requeriría. Y por ejemplo, no sé, el alarmas, hoy en día todo el mundo tiene alarmas de seguridad, algunas mucho más automatizadas e inteligentes que otras. Creo que es un camino de que uno se va animando de a poco a profundizar. Ahora, si uno espera en una planta de varios de miles de metros cuadrados. Ahí sí requiere un trabajo de estrategia y, bueno, tal vez un poco de consultoría para evitar errores.
Claro, empezar por la casa inteligente y cuando uno se acostumbra y ve cómo es el MVP de lo que sería una empresa inteligente.
Exactamente, yo creo que uno de alguna forma se tiene que zambullir en esa mentalidad. Creo que verlo de afuera de una revista no serviría mucho, creo que uno tiene que exponerse y empezar a ser más intuitivo en qué partes tiene más valor, porque obviamente para cada empresa va a ser diferente, para cada línea de producción va a ser diferente, depende los roles y procesos que tenga en su fábrica. Hay que ver quién va a consumir esos datos y qué va a hacer con esos datos, así que requiere bastante creatividad, que me parece que es la parte más linda del proceso.
Pero me imagino que cuando una persona como vos le va a hablar a las empresas acerca de, bueno, de estas oportunidades de evolución que ofrecen las tecnologías que ya están disponibles, ¿cómo te miran? ¿No te dicen quizás acá en Argentina algo así como estamos en crisis, estamos viendo cómo tapar agujeros, pagando impuestos o en el medio de la inflación, no estoy para esto? ¿Qué decís vos frente a esta situación?
Sí, siempre hay un grado de eficiencia que uno tiene que buscar, ¿no? Hay un norte de eficiencia que es siempre imperante. Siempre el ahorro de costo es un norte, pero no creo que yo no lo percibo solamente en moneda dura, sino también en una cuestión de evolución productiva de cada empresa, del tiempo que van a ahorrar, de los roles que van a empezar a necesitar. Hoy en día tengo un caso, empresas o fábricas de autos muy muy específicas, muy selectivas, donde no tienen más de 15 operarios, que en general son ingenieros, que lo único que hacen es mantener cientos de procesos industriales que están siendo robotizados, ¿no? O sea, ya no se necesita, ya no es algo que se necesite de la maniobra intensiva. Esto por ahí es lo único que veo en común en todas las revoluciones industriales, es la menor dependencia en procesos manuales, y creo que desde ese lado sí es un imperante de eficiencia. Pero el segundo es un poco saber que la industria se está moviendo para esa dirección, y las empresas que no estén tomando acciones proactivas seguramente van a tener menores eficiencias en el futuro, y con este panorama tan competitivo y siendo el precio algo tan importante hoy en día, tal vez mucho mucho más que la calidad, uno tiene que tener un grado de planificación más a largo plazo. Así que diría que hay una mezcla de reacciones, pero sí se ve más escucha activa en las industrias que son un poco más estratégicas, tipo oil and gas, utilities, las que son de recursos naturales, todas esas. Ellos entienden que las inversiones son a 30, 40 años y necesitan tener dos o tres planes para ir evolucionando.
Perfecto, muchísimas gracias, Cristian Rojas, Chief Technical Officer de BGH Tech Partner, hablando del concepto de Industria 4.0 y cuarta revolución industrial que llegó acá para quedarse, así que más temprano que tarde las pymes y las grandes empresas deberían analizar cómo ir avanzando en esta evolución que va de la mano de la tecnología. Muchísimas gracias y buena semana.
Gracias a ustedes, hasta luego.
Vamos a un tema musical y regresamos.
En Red, un programa para entender que la tecnología es importante porque afecta nuestra cultura política y sociedad. En Red, con Débora Zlotnicki.
Presenta este programa Naranja.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. Estás escuchando En Red con Débora Zlotnicki.
Seguimos en Enred, el programa que hacemos todos los lunes de 10 a 11 para aprender muchísimo sobre tecnología y cómo impactan distintos aspectos. Recordamos que hoy es 21 de marzo y comenzó el otoño, lo dice también el clima, que está nublado y por momentos caen algunas gotitas, así que feliz otoño para todos ustedes. Decíamos al inicio del programa que cuando hablamos de consumidores, hablamos en cierta manera de tecnología, porque realmente que a partir de la pandemia se han acelerado muchísimo los hábitos digitales de las personas. El e-commerce ha crecido en 3 dígitos. Las personas hacemos búsquedas en internet antes de comprar. También nos dejamos influir de alguna manera por los comentarios de otros usuarios que hacen en las redes sociales y mucho más. Por eso es importante para las marcas entender conceptos que tienen que ver con cuáles son las tendencias de los consumidores para ver cómo se posicionan en el mercado. En este contexto, la consultora Llorente y Cuenca identificó 10 tendencias que marcarán al consumidor durante los próximos meses. Algunas de ellas tienen que ver con lo que denominan microfelicidad, que significa a un confort como extremo que buscan los consumidores, aunque sea durante un periodo muy corto de tiempo. También el informe señala algo llamado positivismo tóxico, que tiene que ver con que ahora también nos dejamos llevar por el contagio emocional digital, tipo que vemos que alguien está feliz en las redes sociales y eso como que nos impacta, ¿no? Ver marcas asociadas a la felicidad. Y también hay algo que se ve mucho en Argentina que tiene que ver con el meme para todo. Detrás de cada cosa hay uno o varios memes. Tenemos en línea a Alejandra Aljure, que es directora senior del área de Consumer Engagement de la consultora Llorente y Cuenca, y es responsable de este estudio, para que nos hable un poco al respecto. Buenos días, Alejandra, ¿cómo estás?
Hola, Débora, buenos días, ¿cómo están?
Muchas gracias, en especial porque sé que estás en Colombia y hoy es feriado allá, así que muchas gracias por sumarte en este día que es de descanso para vos y para todos los colombianos. Contanos.
Sin ningún problema.
¿Te sorprendieron estos hallazgos o eran obvios? Lo de la microfelicidad, el positivismo tóxico, el meme para todos y otros tantos que se detallan en el informe.
No, Débora, o sea, yo creo que hay cosas que veníamos viendo de alguna manera y que ciertas marcas ya estaban implementando, pero creo que lo que es muy ganador en este estudio realmente es que logramos comprobar no solamente por intuición, sino por lo que realmente está pasando a través de las conversaciones sociales. Este estudio, solamente para darte un referente, hicimos un análisis cualitativo, pero hicimos un análisis de más de 30 millones de tweets sobre las diferentes tendencias que teníamos. ¿Qué cosas sí son muy sorprendentes? Es cómo en los consumidores las conversaciones asociadas, por ejemplo, con lo que mencionabas ahorita de positivismos tóxicos, empieza a ser una constante, ¿no? Ya cuando empezamos a hablar más de esa exigencia que están teniendo nuestros consumidores con relación a marcas que se conecten de una manera más honesta, más confiable, de conversaciones y de sentimientos que son cada vez más reales. Un ejemplo de ello es lo que la conversación que hoy en día tenemos sobre salud mental, que está cada vez más presente y menos tabú como era hace algún tiempo. Entonces, yo creo que en general hay cosas que son muy novedosas dentro del análisis que hicimos, cosas que ya se intuían preliminarmente, pero sobre todo la ventaja que tenemos con este informe que hicimos es descubrir el potencial que tienen estas tendencias para que cada vez más marcas encuentren allí el potencial de conexión con los consumidores de hoy en día.
Pero, ¿y cuál de todas las tendencias es la más llamativa, la que más los sorprendió?
Yo creo que el foco de Made in Felicidad, de los micromomentos de felicidad, es muy clave. Claramente la pandemia pues aceleró muchos momentos e intensificó muchos momentos y deseos de celebrar por parte de los consumidores, pero lo cierto es que al mismo tiempo la incertidumbre no deja de estar, ¿no? Y allí que las marcas encuentren momentos específicos que garanticen la felicidad de los consumidores empieza a ser relevante dentro de la conversación, empieza a normalizarse también otros lenguajes dentro de esa dinámica. Ahí encontramos muchas campañas recientemente, la campaña que sacó Nike con Rosalía, donde hace del humor una clave importante en esa conversación y convierte el momento del deporte tal vez menos exigente y más divertido, empieza a ser una clave de lo que encontramos allí. Entonces, esta tendencia, que además tiene un nivel de aceleración y de la conversación y de exigencia por parte del consumidor en las conversaciones, es clave. Positivismos tóxicos definitivamente termina siendo muy relevante, no solamente por lo sorprendente, sino por lo que ya les mencionaba hace un momento sobre la relevancia de conectarse más genuinamente con los consumidores. Y por el otro lado, hay una que nos pareció que es tremenda, que es el cuándo y no dónde, ¿no? O sea, mucho de lo que se venía conversando hace un momento a través de la omnicanalidad, de los esfuerzos que estaban haciendo las marcas por estar en lo digital y lo presencial, pues volcó un esfuerzo muy, muy grande por parte de los diferentes retailers y de las marcas. Y hoy en día estamos viendo en la exigencia de las conversaciones del consumidor, ya no es en dónde, sino el cuándo, es el para allá, es lo quiero en este momento, porque la visión con relación al tiempo y esa exigencia con relación al tiempo empieza a ser muchísimo más importante, ¿no? Entonces vemos muchas compañías que están enfocando mucho sus esfuerzos en poder reducir los tiempos de entrega, en poder dar facilidades a que los consumidores recojan sus productos en tienda, porque empieza allí a haber un valor diferencial dentro de esa conversación. Ya no importa dónde lo compres, sino que tengas la posibilidad de tenerlo de manera inmediata y cuando lo necesitas, ¿no? Creo que esos son algunos de los elementos que más nos llamaron la atención y que, por supuesto, dentro de los números y la data que estuvimos analizando, son las que mayor aceleración en la conversación tienen para los consumidores.
Después también en el análisis hay una tendencia vinculada con el propósito. Y en este sentido, sí, ustedes señalan que los consumidores se muestran bastante escépticos cuando la mayoría de la... O sea, los consumidores se encuentran escépticos frente al propósito. Pero por otro lado, lo que noto particularmente yo es que las empresas están como muy enfocadas en mostrar cuál es su propósito. Uh-huh. ¿Hay como una desconexión entre marcas y consumidores en este sentido?
Creo que tiene que ver más con una visión de coherencia, y la exigencia del consumidor está en la coherencia y en lo que antes y seguíamos llamando en ser relevantes a través del story doing. El foco del propósito, y estamos diciendo que estamos en la era del propósito, es una realidad. Las marcas cada vez más están hablando con relación a su propósito, pero también al mismo tiempo los consumidores están siendo cada vez más ácidos y más digamos que atentos a lo que las marcas están haciendo de manera coherente con este propósito. Ya no solamente parte desde esa visión de enunciarlo, sino que estamos haciendo para hacerlo realidad y que al mismo tiempo pues esto haga sentido con la realidad sobre la cual nuestros consumidores están viviendo y sobre lo cual están también teniendo necesidades muy específicas. Entonces va más por ese lado, por la coherencia entre lo que están haciendo las marcas y realmente su enunciación del propósito como tal.
Claro, entonces el propósito debería ser mucho más que un enunciado, porque el consumidor, total, si el propósito tiene que ver con cuidar el medio ambiente y ese tipo de cosas, vos decís que el usuario, además de leer el propósito, va a ir a chequear qué está haciendo realmente la empresa por ese tema.
¿qué estás haciendo? Hay ahorita, y lo hemos visto en muchas partes y con muchas compañías, los propósitos anclados a la diversidad e inclusión son muy fuertes y son cada vez más relevantes. Y esa coherencia, esa visión de diversidad e inclusión real de lo que implica la diversidad y la inclusión en todos los sentidos es un ejemplo de lo que los consumidores están exigiendo. Ya no hablamos solamente de diversidad e inclusión en términos de género, sino hablamos de etnias, hablamos de discapacidades, y todo eso empieza a jugar, solamente por poner un ejemplo de esa visión de propósito de coherencia, para que los consumidores empiezan a exigirle a las compañías y a las marcas qué es lo que están realmente haciendo. Cuando hay una desconexión entre ese enunciado, como lo mencionabas, Débora, del propósito y lo que está o está dejando de hacer la marca, pues hay una desconexión y se rompe de una vez la confianza entre el consumidor y la marca. Entonces, claramente el entorno digital, la hipertransparencia que estamos teniendo en estos momentos a través de los medios sociales y de los entornos digitales, pues refuerza aún más esa visión y esa necesidad de poder tener coherencia constantemente en los diferentes puntos de contacto.
¿Por qué el estudio de ustedes se basó exclusivamente en Twitter, siendo que hay muchas más redes sociales que además son más numerosas en cantidad de usuarios?
Ahí estamos haciendo Twitter, blogs, todo lo que fueran fuentes abiertas que nos permitieran hacer el análisis de datos. O sea, lo que nosotros, como les mencionaba al principio, hicimos un análisis de las macrotendencias, hicimos una selección de casi 20 macrotendencias y a partir de ese análisis cualitativo corrimos nuestra metodología de deep learning y necesitábamos datos abiertos en esa conversación. Si bien Twitter pues tiene una conversación limitada, nos da insumos necesarios a partir de sumar otras fuentes, como ya te mencionaba, de blogs y medios sociales, hablo de .com y todo lo que esté disponible en medios digitales, para poder hacer un análisis más integral de fuentes abiertas de datos que nos permitieran hacer ese recorrido de las diferentes palabras y keywords que necesitamos utilizar dentro del estudio.
¿Y te parece que en qué medida lo que uno consumidor pone en Twitter o en las redes sociales refleja realmente lo que siente por determinada marca?
Yo creo que aquí la clave no es un análisis directamente sobre la marca en sí misma, sino las expresiones sociales que tenemos alrededor de diferentes temas. Voy a ponerte un ejemplo. Cuando hablamos del cuándo y no dónde, que es una de las tendencias que tenemos, no es porque expresamente los consumidores hayan dicho tal marca está haciendo y le reconocen eso a la marca, sino una sensación que hay sobre ciertas temáticas de quisiera tener esto en este instante, pero no lo puedo tener, me toca esperar hasta ir a la tienda, por poner un ejemplo. Entonces, lo que realmente estamos capturando en las redes sociales, o en este caso en Twitter, es un poco el sentimiento alrededor sobre temáticas que nos ayudan a construir las tendencias que estábamos viendo. Que allí nosotros hagamos un cruce adicional, como lo hicimos en el estudio, con que las marcas que tanto se estaban conectando con ese sentimiento, es otra parte del estudio adicional, pero en lo que concierne al consumidor específicamente es el sentimiento y la tonalidad de la conversación sobre ciertas temáticas que confluían directamente en esas macrotendencias que ya te mencionaba, donde hicimos un análisis preliminar.
¿Qué recomendás entonces, así muy escuetamente, a las marcas al momento de lanzar sus estrategias y acciones de marketing?
Ay, Débora, yo creo que el uso de la data es clave. O sea, ahí el uso de la data pensada en la personalización es lo que nos va a dar la posibilidad de poder tener una diferenciación real. Las tendencias van evolucionando, van creciendo, unas van muriendo en el camino, pero en la medida en que nosotros tengamos la data a disposición y escuchar todo el tiempo a nuestro consumidor, es lo que nos va a permitir a todos como marcas lograr anticiparnos un poco más a lo que ya viene y no llegar tarde a lo que el consumidor necesita.
Claro, hay un concepto que está creciendo cada vez más que tiene que ver con la unión entre tecnología y marketing, que es MarTech. Uh-huh. ¿Cómo ves la adopción de este concepto en las empresas latinoamericanas?
Es estructural, Débora. O sea, el uso de la tecnología al servicio de las decisiones del negocio de todas las áreas es estructural. Yo creo que el desafío grande que tenemos ahí es realmente cómo lo hacemos tangible y que sea de un uso cotidiano. Un estudio que hicimos hace algún tiempo nos demostraba que la gente dentro de las organizaciones cree que la data es importante, la brecha estaba en el cómo usar la data al servicio de la toma de decisiones y de soluciones reales. Y ahí creo que tenemos que seguir evolucionando como compañías para tener realmente el beneficio real que tiene el uso de data, pero sin duda el uso de la tecnología para la visión, como mencionaba hace un rato, de la personalización también de las decisiones, que es lo que más valora hoy en día el consumidor, es la clave y es necesario, y tenemos que seguir encontrando y evolucionando formas que hagan que ese uso de la tecnología, que ese uso de la data sea cada vez más sencillo, para esa visión de toma de soluciones y esté mucho más a la mano de cualquier persona dentro de la organización que tenga que tomar una decisión para el negocio.
Muy desafiante todo lo que estás contando, y aparte aplica para todo tipo de empresas, sí, B2B,
absolutamente,
B2C, chicas, grandes y de todos los sectores. Así que muchísimas gracias, Alejandra Lejure, directora senior del área de Consumer Engagement de la consultora Llorente Cuenca.
A ti, Débora, un abrazo y mil gracias a todos.
Que tengas un lindo feriado allá en Colombia. Nosotros vamos a un tema musical y continuamos. Vamos a decir que Apple Pay llegó a la Argentina. Apple Pay es una forma de pago que impuso o lanzó la firma de la manzana mordida hace ya varios años y que recién ahora está en Argentina. Ya existía desde hace tiempo en países como Estados Unidos y México y se caracteriza por ofrecer a sus usuarios, los que tienen los teléfonos iPhone, un sistema de pago confiable, seguro y privado, que sirve para poder abonar, pagar sin tener que tocar botones o intercambiar efectivo ni darle una tarjeta a otras personas. Durante los últimos días fueron varias las fintech organizaciones bancarias argentinas y empresas del rubro de las fintech que informaron que empezaron a aceptar el sistema de Apple Pay. En tal sentido, lo único que tiene que hacer el cliente de Apple que quiera utilizar el Apple Pay es sostener su iPhone o su Apple Watch cerca de una terminal y realizar el pago sin contacto. Es un sistema seguro y que se configura fácilmente. Hay que abrir en el iPhone la aplicación Wallet, seguir una serie de pasos y sincronizar las tarjetas con la aplicación. Así que por un lado esto, que es como muy novedoso, y por otro lado, a propósito de la guerra entre Rusia y Ucrania, dos noticias. Por un lado, comentarles acerca de un bot de origen argentino que está ayudando a una ONG ucraniana a localizar, a encontrarle refugio a los niños y mujeres que están tratando de huir de Ucrania, y pueden leer más en la nota que publiqué la semana pasada en el diario La Nación acerca de cuánta gente ha salvado ya este sistema, que permite que los ucranianos que quieren salir del país le escriben a un bot, el bot le hace una serie de preguntas a través de Telegram o Instagram, y tras una serie de preguntas básicas, como por ejemplo cuántas personas se quieren huir de Ucrania, dónde se encuentran, luego los direccionan a una serie de voluntarios, que siguen la conversación para encontrarle asilo a estas personas en otros países. Ese es un tema súper importante. Y a propósito de la guerra, también informan las firmas de seguridad informática que hay muchas fake news que están dando vuelta en torno a este tema. Entre ellos se ha viralizado en las últimas horas un video falso en el que el presidente ucraniano Zelensky alienta a los ciudadanos de Ucrania a deponer las armas contra Rusia. En realidad no es un video original, sino que es una fake news. Es un video para el cual se usa inteligencia artificial para simular que una persona, en este caso Zelensky, está diciendo tal o cual cosa, y en realidad no es cierto, sino que está todo simulado detrás de inteligencia artificial. Las empresas lo que dicen que 5 de cada 10 personas están recibiendo este tipo de contenido en las redes sociales, así que hay que tener muchísimo cuidado con este tema, y también es una asignatura pendiente porque en ningún colegio se está enseñando acerca de cómo distinguir noticias reales de fake news, e incluso es un tema que afecta mucho también a los adultos. Así que habría que ponerse a tono con esto, porque alrededor del 50% de la información que circula en internet es noticia falsa. Así que hay que tener cuidado con este tipo de temas porque puede generar perjuicios, para los usuarios que creen en cosas que no son ciertas. Así que, si les parece, damos un tema musical y volvemos con más entrevistas.
Puddles gathering. your pain. You don't like my point of view. You think that I'm insane. It's not sane. It's not sane.
Recién comentaba antes del tema musical acerca de las fake news que están girando en torno al conflicto bélico entre Ucrania y Rusia y cuánto se utiliza este tema para desinformar acerca de lo que está pasando. Así que la población tiene que estar súper alerta. Siempre decimos que los ciberdelincuentes están cada vez más sofisticados y más agresivos, por llamarlo de alguna manera. Así que también, si en el plano internacional les comenté eso, en el plano nacional tienen que tener mucho cuidado, porque como ya comenzó la encuesta del censo digital, muchos ciberdelincuentes están aprovechando esto para obtener datos de las personas. Así que si ustedes quieren contestar la encuesta del censo digital, tienen que ingresar al sitio https://censo.gov.ar y completar el cuestionario censal. Pero ojo con esto, tienen que chequear muy bien de que están ingresando a la URL correcta, porque de otra forma estarían ingresando a un sitio que simula ser el del censo, pero en realidad es de delincuentes que tendrán que, o su, la información que ustedes carguen. Así que tienen que tener mucho cuidado con ese tema. Por otro lado, un tema súper interesante y novedoso tiene que ver con lo que es el metaverso. El metaverso, para explicarlo así muy fácil, es un concepto de un universo 3D que una persona está en la vida real frente a su computadora, por ejemplo, se pone los cascos de 3D o unos anteojos especiales y ingresa a un escenario virtual en 3D para trabajar, reunirse, jugar, sociabilizar y un montón de otras experiencias en formato de avatar. Dicen que va a haber una guerra, entre comillas, explosiva por el metaverso, porque va a generar miles de millones de dólares. Algunas de las empresas que están más fuerte en este concepto son Microsoft y Meta, que anteriormente se llamaba Facebook. Así que básicamente la idea es unir los mundos virtuales y uno como avatar pueda interactuar en este mundo virtual. Hay marcas que ya están haciendo incursiones en el metaverso, comprando terrenos, creando locales, vendiendo ropa. Nike es una de las marcas que ya está vendiendo indumentaria, que lógicamente estás comprando como usuario una remera para ponerte en tu avatar, una remera virtual. Estamos en los primeros inicios de lo que es el metaverso. Todavía yo creo que nadie puede saber si esto será un boom o será una moda pasajera. Lo cierto es que también detrás de este metaverso está la idea de transaccionar, y para eso las criptomonedas son una opción interesante. Hay de todo en el mundo de la tecnología, nadie se puede dormir ni un minuto, pero las noticias no son todas positivas, porque según un informe reciente de la consultora de llamada Access Partnership, dice que el número anual de desastres naturales crecerá más de un 37% en el 2025, y detrás de esta mala noticia están las empresas de tecnología que contaminan, que utilizan recursos naturales, y bueno, todo lo que tiene que ver también con el uso de cartón, de cajas, de packaging y demás. Así que no todas son buenas noticias, pero también hay que decirlas. Esto ha sido todo por hoy. 16,6 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Día nublado, comenzó el otoño. Y nosotros nos reencontramos la semana que viene en nuestro programa En Red. Un saludo grande a todos, a Claudio Pérez, que está en la operación técnica y elige siempre los mejores temas musicales, a Natalia Medina, que está en la producción periodística, y este programa, como siempre desde hace años, es producido por la dupla conformada por José Luis Sorci y Patricia González. Que tengan todos una excelente semana.
As my soul heals the shame, I will grow through this pain. Lord, I'm doing all I can to be a better man. Go easy on my conscience, 'cause it's not my fault. I know I've been told to take the blame. Rest assured, my angels will catch my tears, walk me out of here. I'm in pain as my soul heals the shame. I will grow through this pain. Be a better man. Once you found that lover, you're homeward bound. Love is all around. Love is all around. I know some have fallen on stony ground, but love is all around. Tell someone to love me, I need to rest in arms. Keep me safe from harm, from pouring rain. Give me endless summer, Lord, I feel the cold. I feel I'm getting old before my time. As my soul heals the shame, Lord, I'm doing all I can to be a better man.
Fue En Red con Débora Zlotnicki.
Presenta este programa Naranja.